Si tiene su Biblia, por favor, dar vuelta al Evangelio de San Marcos, el capítulo 14. Cuando llegamos al capítulo 14, vemos que todavía es el martes, que empezó desde el capítulo 11. Y vemos que faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de prender a Jesús con engaño para darle muerte, pues decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Vemos que ahora los hombres religiosos quieren acusar a Cristo, quieren traicionarlo, pero estos individuos no quieren causar problemas durante el día de las fiestas. Esta fiesta es la Pascua, en memoria del éxodo de Egipto, cuando Dios liberó a Israel de esa esclavitud que estuvo allí por 400 años. El último día, esa noche, comieron la comida con el cordero y la sangre fue puesta en las puertas y todos los que estaban en la casa fueron protegidos por Dios, mientras que el ángel de la muerte mató a todos en Egipto, los primeros nacidos, desde la casa del rey hasta el más bajo. Entonces era en memoria de la protección de Dios y esa libertad que había dado a Israel de esa esclavitud. Cae en 14 de abril y la segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura, que empezaba el próximo día, el 15 de abril, hasta el 22. Y muchas veces estas dos fiestas se mencionaban como una. Ahora, los fariseos no querían hacer problemas durante esta fiesta porque había mucha gente. Algunos nos dicen que podía haber habido 2 a 3 millones de gente que venían a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Era una de las 3 fiestas que la ley mosaica declaraba que todo varón de la edad de 20 años adelante tenía que presentarse 3 veces en Jerusalén: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de tabernáculos en octubre. Entonces vemos aquí que querían, como dice allí el versículo 2, querían traicionarle, pero dijeron aquí que querían en engaño y no durante la fiesta. Entonces buscaban la manera de prenderle, buscando esa manera para engañar a la gente y tanto como a ellos mismos. En el versículo 3 vemos que Jesucristo es ungido en Betania. Estando él en Betania, en la casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Quebró el vaso del alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de él. Ahora vemos aquí esta mujer. Esta mujer nos dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, versículo 3, que era María, la hermana de Lázaro. Y no debemos de confundir este ungimiento de Cristo con el que encontramos en Lucas 7, 36 a 50. En ese pasaje en Lucas, es una mujer que era una prostituta y estaba en la casa de Simón, el fariseo, Simón el leproso en Betania. Entonces, no debemos de confundir los dos pasajes. Esa es María, la hija, la hermana de Lázaro. Y Juan nos dice también en el capítulo 12, versículo 3, que Lázaro, tanto como Simón, estaban allí y con seguridad estaban expresando su gratitud a Cristo por haber tocarle su vida. Era leproso antes, ahora no. Lázaro había muerto, ahora estaba vivo. Entonces, demostrando su gratitud al Señor Jesucristo. Pero aquí esta mujer viene y derrama sobre él este perfume bien costoso, y es sobre su cabeza. Otra vez Juan nos dice que era sobre sus pies y secó sus pies con su cabello. ¿Hay una contradicción? No. Juan nos está dando énfasis en ciertos hechos que ocurrieron allí y Marcos el otro. Sin duda empezó por su cabeza y siguió hasta sus pies. Entonces, esos que tratan de decir que hay contradicciones deben de leer y estudiar bien que los evangelios nunca tratan de dar una fotografía exacta o completa, pero que ellos, por la inspiración del Espíritu Santo, nos dan ciertos datos específicos o en general según la voluntad de Dios. En el versículo 4 dice, pero había algunos que se decían entre sí indignados, estaban enojados por lo que había hecho la mujer. ¿Para qué se ha hecho este derroche de perfume? Porque este perfume podía haber sido vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y estaban irritados contra ella. En el versículo 4 y 5 vemos que aquí, Juan 12, 4 y 5 nos dice que Judas fue el que inició esta respuesta. Y Juan nos dice allí que no lo hizo porque tenía intenciones buenas o porque tenía compasión hacia los pobres, pero porque él estaba robando del tesoro que él era sobre él. Él se atendía de ese tesoro. Entonces su motivo era corrupto. Y también mostramos aquí que Jesús dice algo muy importante en el versículo 6. Dice, pero Jesús dijo, dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Ha realizado en mí una buena obra. La palabra buena obra en el griego indica una obra hermosa, algo que era apropiado. Porque a los pobres siempre les tenéis con vosotros, y les podéis hacer bien cuando queráis, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces aquí el Señor Jesucristo está citando Deuteronomio capítulo 15 versículo 11, que no debemos de dar las espaldas a los pobres, pero debemos de ayudar a los pobres cuando hay necesidad. Pero Cristo también dice aquí y enseña que pobres siempre van a haber. Tenemos que tener cuidado como una iglesia que no concentrarnos tanto en aliviar o eliminar simplemente los problemas de los pobres sin predicar la palabra de Dios. Pobres siempre va a haber. Debemos tener compasión y ayudar prácticamente, pero no debemos de dejar ese enfoque eliminar el trabajo del ministerio, predicar la palabra, anunciar las buenas nuevas que Cristo puede salvar y perdonar. Tenemos que tener ese balance y ese enfoque en el ministerio del Señor Jesucristo. El versículo 8 dice, ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para el sepelio. Cristo está diciendo aquí que ella había hecho algo necesario para su muerte. Ahora, no sabemos si ella sabía lo que estaba haciendo, no nos dice las Escrituras. Pero aquí Cristo dice que estaba haciendo para su muerte, ungiéndolo. Entonces vemos aquí que Dios estaba usando a esta mujer y quizás ella ni sabía. Muchas veces nosotros somos usados por Dios y no tenemos cuenta que lo está haciendo. Y creo que es mejor así, porque cuando nosotros tenemos cuenta que Dios nos está usando, entonces hay peligro de tomar la gloria y elevarnos por orgullo y depender de lo bueno que somos o por qué es que Dios me usó. Pero aquí ella hizo una buena obra, ungiendo al Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 9, y en verdad os digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en el mundo entero, se dirá también en memoria de ella lo que ha hecho. Qué apropiado, aquí vemos a Cristo que está diciendo que todos van a oír, van a leer de esta mujer. Y por todos los siglos que han traspasado, cuando leemos los Evangelios, nos damos cuenta de esta mujer que vino en expresión de su amor hacia Cristo, no por lo que Cristo podía hacer por ella, pero en gratitud por lo que Él había hecho para ella. Ella antes se había sentado a los pies de Cristo, recibiendo de Él. Su hermana Marta, siempre apresurada aquí y allá, haciendo algo y lo otro. Y lo más necesario primero es sentarnos a los pies de Cristo para poder responder en gratitud y amor, reconociendo que lo más costoso de mi vida no es un desperdicio si se lo doy a Dios, y que yo expreso mi amor a Dios en muchas formas. Entonces vemos aquí el amor que responde. En el versículo 10, vemos que Judas ahora ofrece a entregar a Jesucristo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo a ellos a traición. Ellos, al oírle, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él andaba buscando la manera de entregarlo en un momento oportuno. ¡Qué alegría recibieron estos hombres reconociendo que uno de los 12, uno de sus discípulos, iba a traicionarle! Y aquí hizo un pacto con ellos para recibir 30 pedazos de plata. Tan poco dinero. Ese precio era un cumplimiento de la profecía de Zacarías, el capítulo 11, versículo 12. Por 30 pedazos de plata, era el precio de un siervo que había sido acornudado por un buey. Vemos aquí que Cristo vino como un siervo para servir, y estaba buscando por la oportunidad oportuna, el mejor tiempo y el sitio apropiado. Y vamos a ver en este estudio cuál fue él. Ahora en el versículo 12 hasta el 21, vemos aquí a Jesús celebrando la Pascua judía, pero también va a iniciar la última cena, la cena que nosotros celebramos como cristianos. Nosotros no celebramos la Pascua como el Antiguo Testamento, los judíos, pero el nuevo pacto. Entonces en el versículo 12, todavía es jueves, dice, el primer día de la fiesta de los panes de sin levadura, cuando estaban sacrificado el cordero pascual, le dicen sus discípulos, ¿dónde queréis que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Eso ahora es el jueves. El jueves, el día de preparación. Entonces, vemos que los discípulos quieren preparar para esta Pascua. Le preguntan, en el versículo 13 dice, y envía entonces a dos de sus discípulos y les dice, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle, y donde él entre, decid al dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi aposento en el cual puedo comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un aposento grande en el piso superior, amueblado y preparado. Hacednos allí los preparativos. Entonces vemos aquí que el Señor envía a dos de sus discípulos. Los dos discípulos eran Pedro y Juan, nos dice Lucas 22:8. Pero la señal que les da es un hombre cargando un cántaro de agua. Esto era la obra y la costumbre de una mujer. Entonces vemos la señal muy obvia, donde no podían equivocarse. Y vemos que el Señor siempre estaba haciendo preparaciones para todo. No estaba con prisas o con nada, pero todo estaba preparado. Algunos creen que esta casa era la casa de Juan Marco. Sabemos que en los Hechos del capítulo 12, versículo 12, la iglesia estaba junta allí orando por Pedro cuando fue encarcelado, y es creído por muchos que esta casa aquí donde celebraron la Pascua era la casa del padre de Juan Marco. No podemos estar seguros, pero muchos creen que tal era el caso. El versículo 16 dice: salieron los discípulos, llegaron a la ciudad y encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer, llega con los doce. El atardecer en el versículo 17 es en la tarde del jueves. A la puesta del sol empezaba el viernes, el primer día de la Pascua. Entonces tenemos que reconocer el tiempo distinto del judío y el tiempo que nosotros tenemos. El versículo 18 dice: y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, dijo Jesús: en verdad os digo que uno de vosotros me traicionará, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron y entristecieron y a decirle uno por uno: ¿acaso yo? Él les dijo: uno de los doce, uno que mora conmigo en el plato. Ahora aquí, en estos versículos, vemos que todos se creyeron capaces de traicionarle, uno por uno. Pobre de nosotros que creemos que nosotros nunca podemos fracasar o fallecer al Señor. Pobre de nosotros que creemos que somos perfectos o que somos super espirituales. Pobre de nosotros si caminamos en nuestras propias fuerzas, condenando a otros y creyéndonos más religiosos o más justos que otros. Este era el problema de los fariseos, y claramente ese peligro existe en cada uno de nosotros. El Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 70, nos dice que Cristo dijo: y uno de ustedes es un diablo. Y también nos dice Juan 13, 26, que Cristo dijo cuando le dio el pan al individuo, ese era el que le había traicionado. Claramente era Judas. El versículo 21 dice: porque el Hijo del Hombre se va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por medio del cual es traicionado el Hijo del Hombre. Mas le valdría a ese hombre no haber nacido. ¡Qué poderoso es esto! ¡Qué espantoso el versículo 21! Las Escrituras nos dicen que Judas es llamado el hijo de perdición, y que cuando murió se fue a su lugar apropiado o su propio lugar. Entonces vemos aquí que pobre de ese hombre que traicionó al Señor Jesucristo, mejor que nunca hubiera sido nacido. El versículo 22 dice: y mientras comían, tomó un pan, habiendo bendecido, lo partió, se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Ahora, acabando la Pascua, el Señor Jesucristo ahora inmediatamente entra al nuevo pacto, el pacto del Nuevo Testamento. El pan simbolizaba su cuerpo que iba a ser quebrantado por nosotros. Dios hizo a Cristo pecado por nosotros para que nosotros podíamos ser la justicia de Dios en él. Dios pagó todos los pecados del mundo por medio de su Hijo. Y nosotros podemos venir con confianza y fe en Cristo, que todo lo que he hecho en el pasado, Dios ha olvidado. Dios lo ha enterrado en los mares más profundos y que nadie me puede culpar. Claro que mi mente me quiere condenar, pero yo no puedo aceptar esa condenación porque Cristo dice que me ha hecho criatura nueva. Todo lo viejo es pasado y todo es nuevo. Entonces, mi confianza y mi fe es en la expiación y el pacto nuevo. que Cristo está iniciando aquí. En el versículo 23 dice, luego tomó una copa, dio gracias y les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del pacto, que es derramada en favor de muchos. En verdad os digo que no beberé ya más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces aquí vemos el Nuevo Testamento aplicado, introducido a sus discípulos, que no debían de celebrar la Pascua ya con memorias de amargura, con memorias de esclavitud, con memorias de dificultades, pero con una celebración gozosa, nueva, que Cristo había pagado por nuestros pecados y nos había hecho hijos de Dios. El libro de los los Hebreos nos dice, el capítulo 7, versículo 22, el capítulo 8, 9, 10, que Cristo es ese Cordero que murió por nosotros y que su sangre es del nuevo pacto, mejor que el de la ley, más perfecto. Este cumplimiento del pacto es según Jeremías 31, 31, Ezequiel 37, 26. Nuevo pacto, la palabra nuevo allí, en el versículo 20, déjeme leer aquí, versículo 23 dice, luego tomó una copa, dio gracias y les dijo, y vivieron de ellos todo, y les dijo, esto es mi sangre del pacto, de que derramada en favor de muchos. Ese pacto es nuevo, el nuevo pacto nuevo en calidad, distinto del Antiguo Testamento y sus sacrificios. Pero hasta los sacrificios del Antiguo Testamento eran según el poder en la sangre. La sangre es la vida, nos dice Levíticos 17:1. Y Dios dio esa sangre como expiación para el pecado del hombre. Pero Cristo promete también en el versículo 25 que no iba a beber este fruto otra vez hasta que llegara en su reino otra vez. Entonces vemos que cuando Cristo regrese a esta tierra y nosotros regresamos con Él, entonces Él va a establecer su reino por 1000 años, y entonces vamos a celebrar y va a beber esa copa con nosotros otra vez. Y nosotros esperamos, hermanos y hermanas, que Cristo regrese por nosotros. El versículo 26 dice, y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. El himno que está hablando aquí es ese que se cantaba en los Salmos 113 hasta el 18 durante este festival, y también el Salmo 139, el Gran El. Y todos los salmos del 137 hasta el 18 se llaman los salmos de El, o de Aleluya, de alabanza. Y el Gran El es 139. Ahora en el versículo 27, en realidad del 26 hasta el 31, vemos la negación de Pedro de Jesucristo. Niega que lo conoce. Dice, entonces les dice Jesús, todos sufriréis tropiezo, pues está escrito, heriré al pastor y se desparzarán las ovejas, pero después de que haya sido resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahora el versículo 27 y 28 es muy importante, porque Cristo está anunciando aquí a sus discípulos que cuando Él es traicionado, todos van a dejarlo solo, todos van a huir. Claramente que ellos no creían que eran capaces para eso, pero no los deja allí. Les dice que va a regresar después que resucite y los va a ver en Galilea. Y claro que Mateo y Lucas nos muestra que después de la resurrección, Cristo fue a Galilea y allí comió con ellos, habló con ellos y reinstituyó a Pedro en su comisión de alimentar a la grey. Vemos aquí que Dios es grande en compasión, en misericordia y gracia. Mateo 28, Juan 21 nos muestra allí en Galilea cuando apareció con ellos. El versículo 29 dice, entonces le dijo Pedro, aunque todos sufran tropiezo, yo no. Jesús le dice, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Pero Pedro decía con más insistencia, aunque tenga que morir contigo, de ninguna manera te negaré. Lo mismo decían también todos. Vemos aquí que nosotros no somos suficientes para esto. En nuestra carne, en nuestra habilidad humana, es imposible. Pero aquí muestra Pedro su confianza en sí mismo, que él nunca iba a negarlo. Pero también nos dice el Evangelio de San Lucas, del capítulo 22, el versículo 31 y 32, que Jesús le dijo a Pedro que Satanás quería obtenerle y que él había orado por él. Le doy gracias a Dios que Dios está orando por mí. Algunas veces yo he pasado por aguas muy profundas, muy peligrosas, y en el futuro con seguridad voy a pasar. Pero la confianza que tengo es que Cristo está orando por mí y que yo tengo que depender de Él y dar mi cara hacia Él y no mis espaldas y depender de Él, reconociendo que Él es suficiente, que yo no soy. Mi carne no puede hacer nada, nada para ayudarle a Dios, nada para complacer a Dios. Tiene que ser una vida en el poder del Espíritu Santo, una vida que está profundamente inundada en la palabra de Dios, para que todo lo que yo pueda pensar cuando viene el ataque es la palabra, las promesas y el poder de Dios. Esa es mi única esperanza. Entonces Pedro vemos aquí confiando en sí mismo. El versículo 32 hasta el 42 vemos al Señor Jesucristo en Getsemaní, en su pasión. Dice, llegando a una finca llamada Getsemaní, y les dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Toma entonces consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Vemos aquí al Señor Jesucristo ahora, en esta pasión tremenda. Muchos creen que el conflicto del pecado y la victoria del pecado fue en la cruz. Pero déjenme sugerir que la guerra, el conflicto y la victoria fue aquí, en el huerto de Getsemaní. Aquí es a donde vemos al Señor Jesucristo batallando, haciendo guerra espiritual. Cuando se puso en pie después de esta oración, fue traicionado y fue a la cruz. Aquí es a donde él derrotó al enemigo. No en la cruz. En la cruz se hizo efectivo, pero aquí es a donde destruyó el poder de Satanás. Aquí es donde conquistó la batalla para ir a la cruz. Otra vez aquí Getsemaní, la palabra indica una presa de aceite y con seguridad era un huerto de un judío que era rico. Y aquí el Señor Jesucristo tenía el favor, el permiso para usarlo. Juan nos dice que Jesús estaba acostumbrado de ir allí, Lucas 22:39, que siempre estaba acostumbrado de ir allí, y también con sus discípulos. Aquí este huerto estaba en el Monte de los Olivos. Allí se podía ver el templo, se podía ver la ciudad de Israel. Entonces otra vez vemos aquí que Pedro, Jacobo y Juan, los discípulos de privilegio, están allí observando este sufrimiento de Cristo, en pavor y angustia, y les dice: mi alma está abrumada de una tristeza mortal, permaneced aquí y velad. Y él se fue un poco más adelante, cayó en tierra y comenzó a orar que si era posible pasara de él aquella hora. ¿Cuál hora? La hora de la cruz, la hora de separación de Dios, la hora cuando él iba a ser pecado por todo el mundo. No podemos entender esto completo porque somos pecadores, pero Cristo era completamente santo y iba a ser completamente pecado. ¡Qué contradicción, qué violación, qué batalla! Y aquí reconociendo que el Padre, todo era posible, pero no venía para tratar de cambiar la mente del Padre, pero para entregarse a la voluntad del Padre. Y decía, versículo 36, Abba Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vemos aquí el enfoque de oración. El enfoque de mi oración siempre debe ser la voluntad de Dios. Yo muchas veces pregunto por cosas que no son la voluntad de Dios. Yo muchas veces pido por cosas porque veo el beneficio para mí. Yo muchas veces pido cosas en mi ignorancia. Entonces yo tengo que reconocer que lo que yo quiero es la voluntad de Dios perfecta. 1 Juan 5:14 y 15 nos dice que la confianza que tenemos en oración es que cuando pedimos algo según la voluntad de Dios, lo recibimos. Entonces la voluntad de Dios siempre es recibida y hecha. Y aquí es lo que nos está mostrando aquí el Señor Jesucristo. El versículo 37 dice: viene entonces y los encuentra dormidos y le dice a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿No tuviste fuerza para velar por una sola hora? Velad y orad para que no caigáis en tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Nuestra carne aquí no se refiere a la naturaleza pecaminosa, pero la fuerza de nuestra carne, la habilidad humana. Nos dice allí que el espíritu del hombre, yo deseo, Pedro dijo, nunca te voy a negar. Estaba diciendo verdad en su fuerza. Su espíritu era animoso, pero su carne no era suficiente, era débil. Eso solo podía ser hecho bajo el poder del Espíritu Santo. Igual con nosotros en ciertas cosas en nuestra vida, de perdonar un pecado contra alguien más, de perdonar algo que alguien hace contra nosotros, de entregarnos al amor de Dios, la compasión, eso tiene que ser por el poder del Espíritu Santo, como nos dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, agape. Entonces vemos aquí que ni podían velar y orar con Cristo, pero estaban durmiendo. Estaban durmiendo también esa noche en el monte de transfiguración. Entonces fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. De nuevo vino y los encontró durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados y no sabían qué contestarle. Les dio vergüenza y ya no sabían qué decir. Entonces el versículo 41 nos dice, viene por tercer vez y les dice, dormid pues y descansad, ya basta, ha llegado la hora, mirad, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, mirad, el que me entrega está aquí. Vemos aquí la victoria, la conquista sobre esta batalla espiritual. Ahora se pone en pie y Cristo camina hacia la cruz porque ya estaba remediado la voluntad de Dios. Para eso vino y para eso vino a confirmarlo con el Padre, dejando a los discípulos descansar, porque ya estaba allí Judas con los hombres. Vemos aquí un hombre, no simplemente hombre, pero un hombre como cualquier otro, no. Un hombre, el hombre Cristo Jesús, 100% hombre, pero también 100% Dios, completamente. Ahora en el versículo 43 hasta el 51, vemos aquí, cuando vienen a prender a Cristo, dice, todavía estaba él hablando cuando de pronto se presenta Judas, uno de los doce, y con él una multitud que con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado una contrasaña, diciendo, el que yo bese, ese es prendedle y conducirle con seguridad. Inmediatamente después de llegar, se acerca a él y le dice, Rabí, 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 y le besó. Ahora, el beso, el versículo 44 es un beso ordinario, como cualquier otro, pero en el versículo 45, la palabra beso es un beso que repite, beso, 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 como un beso íntimo para una persona quien uno quiere mucho. Vemos aquí el beso de una traición, uno que había comido con él, uno que había caminado con él, cumpliendo el cumplimiento de las profecías en el Salmo, que uno que había comido con él había traicionado al Hijo de Dios. Entonces aquí ellos le echaron las manos y le prendieron. Pero uno de los que estaban cerca sacó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Ahora, Marco no nos da todos los detalles, pero en el versículo 47, Juan 18, 10 nos dice que Pedro fue el que hizo esto, y el nombre del siervo era Malcos. Lucas 22, 51 nos dice que el Señor Jesucristo sanó el oído o la oreja de este siervo. ¡Qué! Es increíble. ¿Qué creen que había ocurrido en la mente y el corazón de este siervo cuando Pedro le cortó la oreja? Y yo no creo que trató de cortarle la oreja. Yo creo que trató de partirlo en dos. Pero como era pescador y no un soldado, falló. Pero Cristo tocó su oreja y la sanó. Increíble. En medio de una traición vemos amor hacia el que viene a tomar parte en él. Esa es la fotografía que tenemos que ver de Dios. Que Dios murió por nosotros cuando nosotros éramos enemigos y pecadores. No cuando éramos buenos, pero murió cuando éramos pecadores y habíamos pecado contra él continuamente. Jesús se dirigió a ellos y les dijo, como contra un salteador habéis salido con espadas y palos a prenderme. Todos los días estaba frente a vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos le abandonaron y huyeron. Entonces la forma por cual fue traicionado, la forma por cual sus discípulos huyeron, todo era según las escrituras. El Evangelio de San Juan, el capítulo 18, versículos 5 y 8, nos dice que cuando ellos vinieron hacia Cristo y pidieron quién era Cristo, y él dijo, yo soy, todos cayeron al suelo. El poder que tenía Cristo podía destruir a todos, pero no. Ahora muchos tratan de usar ese pasaje para enseñar que puede tocar a un cristiano en la cabeza, en la frente, y caen como muertos en el espíritu. Pero eso no es bíblico. Los hombres que cayeron allí, eran incrédulos. No podemos encontrar ninguna parte en la escritura donde un hombre toque a otro y caigan desmayados en el espíritu o muertos en el espíritu. Cualquier frase que quiera usar usted. Eso no es bíblico. Es basado en emoción y trae gloria y atracción al hombre y no a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de esos que tratan de movernos por emoción y hacer espectáculo en vez de enseñar la palabra. El versículo 21 dice, cierto joven se seguía, cubierto solamente con una sábana, sobre su cuerpo desnudo, y le detienen. Pero él dejó en pos de sí la sábana y escapó desnudo. ¿Quién era este individuo? Muchos y todos casi creen que era Juan Marco, un niño de edad que estaba observando allí todo y con seguridad, con la ayuda de Pedro, también escribió este evangelio, pero vemos que se escapó. Ahora en el versículo 53 hasta el 72, vemos ahora al Señor Jesucristo antes del Sanedrín. Condujeron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote. Allí estaba sentado con los guardias, calentándose junto a la lumbre. Tomaron al Señor Jesucristo y, estudiando todos los evangelios, vemos que primero lo trajeron a la casa de Anás y luego de allí lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote que Roma había puesto. Y fue durante la noche y su propia ley decía que no podían juzgar a nadie o hacer ningún tribunal sobre la noche. Entonces vemos desde el principio la forma por cual acusaron y trataron a Cristo era contra su propia ley. Aquí Pedro sigue al Señor Jesucristo, pero Juan 18, 15 y 16 nos dice que Juan conocía al sumo sacerdote y que él entró también y luego salió para traer a Pedro dentro del palacio. Y allí está calentándose junto a la lumbre, observando todo lo que está ocurriendo. El versículo 55 dice, los principales sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte y no le encontraban, pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no concertaban. Y algunos levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo, pero hecho con mano, y en 3 días edificaré otro no hecho con manos. Pero ni aun así era idéntico el testimonio de ellos. Entonces vemos aquí, rompiendo la ley otra vez, porque Deuteronomio, el capítulo 19, versículo 15, nos dice que para tratar y acusar a una gente acerca de castigo de muerte, tenía que haber 2 a 3 testigos, y ese testimonio tenía que ser no asegurado juntamente, pero individualmente, para ver si estaban en acuerdo, para que nadie sería atestiguado falsamente. Pero ni en esta forma podían estar en acuerdo. Entonces la evidencia y el testimonio era falso, tanto como la forma por cual habían tratado a Cristo. El versículo 60, y también la acusación del templo, Juan 2, 19 y 22 nos dice que Cristo estaba hablando acerca de su cuerpo. Él no estaba hablando de edificar el templo otra vez, pero el templo de su cuerpo. Entonces, habían confundido lo que estaba diciendo. El versículo 60 dice, entonces se levantó el sumo sacerdote y, adelantándose al centro, interrogó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada a lo que estos testifican contra ti? Pero él callaba y no respondía nada. Volvió a preguntarle el sumo sacerdote diciendo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del Padre o del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Oíste la blasfemia? ¿Qué os parece? y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los guardias le recibieron a bofetadas. Lo que el sumo sacerdote hizo aquí en el versículo 61 y 62, tanto como el 63, era contra su propia ley. El sumo sacerdote no podía preguntarle una pregunta al acusado para que él mismo sería testimonio contra su propia persona. Tampoco la ley dejaba que se rasgara sus vestiduras. Todo eso era contra la ley. Pero Cristo no dijo nada, cumpliendo las escrituras de Isaías 53, 7 y 1 Pedro 2:23. Como una oveja callada, sin decir nada, fue acusado y fue a la cruz. Dice: yo soy. ¿Se acuerdan en Éxodo 3:14 cuando Dios habló a Moisés? Dijo: yo soy. ¿Qué está diciendo Cristo? Yo soy Dios. Entonces aquí ya le han acusado, le cubren el rostro y entonces le pegan con sus puños, le pegan con su palma abierta, le escupen. ¿A quién? Al Hijo de Dios. Pero Cristo dijo que iban a ver al Hijo del Hombre, en el versículo 62, sentado a la diestra del poder. Estaba citando Daniel 7:13, el Salmo 110:1 también, a la diestra. Estaba diciendo claramente que Él era Dios, el Mesías de Israel. El versículo 66 dice: entonces Pedro, abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose después de mirarle fijamente, le dice: también tú estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo qué es lo que tú estás diciendo. Y salió afuera y la entrada y cantó un gallo. La criada lo vio y comenzó otra vez a decirle a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él le negó de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro: de seguro que tú eres de ellos, pues de cierto eres galileo, y tu manera de hablar es semejante. Pero él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar diciendo: no conozco a ese hombre que decís. La referencia a maldecir y a jurar se refiere a tomar como un juramento según la ley, que si estaba mintiendo, que sería anatema, o la maldición cayera sobre él. Y lo negó por la tercera vez, e inmediatamente, por segunda vez, cantó un gallo. Y Pedro recordó la frase que Jesús le había dicho: antes que un gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y, al darse cuenta, comenzó a llorar. Las Escrituras, en Lucas 22:62, nos dice que lloró amargamente. ¿Cómo se ha de haber sentido Pedro? Pero antes de acusar a Pedro gravemente, antes de criticar a Pedro, tenemos que reconocer que Pedro tan siquiera fue el único que siguió a Cristo hasta el patio. Amargamente lloró, pero se entregó a Cristo. Y vemos que cuando Cristo vino a él en Galilea, le preguntó tres veces: Pedro, ¿me amas? Y allí mismo le dijo a Pedro que le había perdonado, que ahora tenía que enseñar a otros el Evangelio, y que había que compartir con otros la gracia y el amor y el perdón que el Señor Jesucristo había compartido con él. Tenemos una responsabilidad grande, hermanos y hermanas, y es algo que yo tengo que acordarme todos los días. que yo tengo que perdonar, y si no, mi corazón se pone duro y amargo, y entonces yo voy a vivir una vida amarga, una vida que va a destruir no solamente a mí y mi gozo, pero a todos quienes están alrededor de mí. Que Dios nos dé gracia, su Espíritu Santo, su misericordia y su amor para vivir esta vida. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y pedimos, Padre, que nos unjas y que seas grande en nosotros y que nosotros nos entreguemos a ti, Padre. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.